Manuela Chavero ha vuelto a ser un nombre familiar para todos nosotros, aunque, la verdad, su caso fue eclipsado por el asesinato de Diana Kerr, que también, obviamente, pues ocupó muchos titulares. Fíjate, la desaparición de ambas casi coincidió en el mismo verano, en 2016. Bueno, pues no ha sido hasta ahora, 4 años después de ser vista por última vez, cuando la Guardia Civil ha dado, ¿te acuerdas? Me lo hemos contado aquí, con el presunto culpable, habrá que decir, de su muerte, su vecino Eugenio Delgado, de 28 años, que ha confesado, eso sí, su autoría, aunque alegando que fue un accidente. Pero, ¿cómo murió realmente? ¿Por qué apareció sin ropa? ¿Qué demuestra la desaparición de 2 huesos en ese cuerpo de la pobre Manuela? Y una más, y no menos importante, ¿cómo es este individuo que vivía a menos de 40 metros de su víctima y que ha tardado 4 años en reconocer su crimen? Bueno, pues se lo voy a preguntar a alguien que por su larga experiencia en este tipo de casos sabe cómo mirar a los ojos a este tipo de personas. Patricia Alcaraz, psiquiatra forense, médico especialista en medicina legal forense y experta en valoración de daño corporal, físico y psíquico. Patricia.
Hola, John.
Siempre decimos lo mismo. Tú, bueno, para situar a la gente, tú has estado en casos como el de Bretón.
Sí.
Y otros como el del Chicle.
El del Chicle es el último que he estado y que además, pues bueno, ha sido también especialmente duro. Y como decías, efectivamente coincidió prácticamente en el tiempo con el de Manuela Chavero, pero bueno, se ha resuelto antes, gracias a Dios, para la familia, dentro del que han sido... aquello fueron 496 días, pero estos son 4 años de espera.
Cuatro años
sin saber, es que es muchísimo, John. Muchísimo.
Oye, para saber si se trata de una muerte accidental o fue un asesinato, ¿esto se va a poder llegar a saber?
Pues mira, normalmente no, es que es muy raro que estemos 4 años sin saber dónde está el cuerpo. Pero bueno, en este caso va a ser muy complicado porque evidentemente solamente hay huesos los que queden. Y además lo que se está buscando en este instante en la autopsia es ver datos indirectos. Pues por ejemplo, si le han dado patadas, pues vamos a poner un supuesto, pues aparecen que el hueso en la zona de los huesos que quedan, pues igual una zona más oscura, que quizá ha habido un hematoma en ese lugar, o un edema óseo que también se llama, o que por ejemplo si ha sido estrangulada, pues el hueso, y hoy veis que está en la garganta, puede estar roto o puede estar deformado. Son ya signos indirectos que nos indiquen pues actos violentos, más allá que lo que es un accidente. De momento, lo que han hecho y lo que han conseguido es descartar que sea muerto de un accidente con el móvil de caída al suelo, con el golpe en la cabeza, porque han encontrado un cráneo en perfectas condiciones. No ven rastros de contusión, ni de fractura, ni por dentro ni por fuera. Con lo cual, el móvil que el detenido alega de momento se descarta. Pero bueno, ahora mismo están buscando la ropa.
Pues mira, hablando de la ropa, Gutiérrez tenía alguna pregunta.
Sí, porque claro, el cuerpo, Patricia, ha aparecido desnudo, no hay ropa. La ropa es fundamental para saber si hay algún tipo de resto que pueda llevar a los investigadores a pensar que hubo una agresión sexual, por ejemplo.
Exactamente, eso es lo que están haciendo en este momento, intentar encontrar la ropa, porque ahí sí que podría haber restos de semen del detenido, podría ser. Pero claro, yo creo que la habrá escondido bien, de momento no la han encontrado. Y imagino que estará intentando sacar a ver dónde la tiene guardada o qué hizo con ella. Pero ahí sí que podrían encontrar algún rastro. Y si no, pues tenemos de nuevo, como en el caso de Diana Kerr, bueno, pruebas indirectas o supuestos móviles, entre los cuales está, por supuesto, el móvil de la agresión sexual como la razón que ha podido motivar que este detenido pues llegara a acabar con la vida de Manuela, porque lógicamente si le agrede sexualmente sabe que lo primero que va a hacer es ir a la policía a denunciarle. Entonces obviamente le están buscando cosas, pruebas que puedan ser contundentes y que puedan dejar bien claro el móvil y lo que pasó. Pero de momento no encuentran.
Sí, hay los famosos huesos estos. En el caso de que no se encontraran, que también es raro que no estén, o no lo sé, o igual forma parte de la lógica, pero después de tanto tiempo, pero ¿es tan determinante o se puede llegar a adivinar qué es lo que pudo pasar sin ellos?
No, a ver, es muy determinante, John, es muy determinante. Lo que pasa es que si descartamos lo que él ha dicho, que es lo primero que se ha hecho, que es un golpe en la cabeza, pues ya estamos viendo que hay una mentira. Entonces se le tiene que seguir sonsacando. Pero claro, para decir, digamos, para decir algo contundente, deberíamos de tener algún dato contundente. Entonces, bueno, aunque no lo tenemos exactamente de momento, que estamos a la espera de nuevos resultados, sí hay un dato que es muy contundente, y eso es un dato que todo el mundo lo va a entender, y es que él sabe que esa chica ha muerto en su casa, bien sea a manos de él o como él dice, un accidente, que es, me parece extraño, porque, a ver, cualquiera de nosotros, solamente hay que ponerse en el lugar, que eso es lo que muchos asesinos no hacen, ponerse en el lugar. Si a uno de nosotros viene alguien a casa de visita y se cae y se pega un golpe, lo primero que haces es llamar a la ambulancia. No te dedicas a guardar el cadáver y esconderlo, porque no tienes sensación de culpabilidad. Cuando uno guarda el cadáver, de alguna forma tiene sensación de culpabilidad. Es que nadie en un primer instante piensa que le van a acusar de haber matado a nadie cuando ha sido un accidente. Nadie.
Oye, una pregunta. Sí, para cerrar, porque nos queda muy poquito tiempo. Una pregunta. Cuando tú les miras a los ojos, porque esta gente rara vez habla, y tú tienes que estar para intentar sacarle ahí si de verdad es culpable o no.
Sí, pues mira, en este caso puede que sea más fácil por el perfil. Que sepáis que como novedad, que no lo sabe nadie, ahora mismo lo estoy diciendo, es primicia, he hablado con gente, conozco gente que le conoce a él y he podido hablar con esa gente. Les parece una persona básica, de campo, introvertida, y no se lo esperaban ellos para nada. Con lo cual, mirándole a los ojos, no veré de momento, en principio, nada. Pero bueno, como yo siempre digo, jamás sabes lo que hay en la mente de un asesino. Y es muy habitual que un asesino sorprenda a su entorno más cercano.
Carlos, tenías alguna pregunta, ¿verdad?
Sí, no, iba a preguntarle precisamente eso a Patricia, ¿no? Que en el pueblo dicen que era un hombre retraído,
sí,
solitario. Ha estado 4 años sin decir nada, ¿no? Esta cantidad de tiempo, supongo que significa algo también.
Significa que, bueno, que puede vivir sin tener que, sin decir nada, cosa que no podríamos nadie. Significa que su nivel de empatía es muy bajo y, por supuesto, apunta a una sensación de culpabilidad. Si uno no es culpable, no esconde las cosas. Cuando uno es culpable es cuando habitualmente las esconde, y cuando se molesta en hacer un agujero y enterrar y tal, entonces evidentemente lo que nos apunta a nosotros es la culpabilidad. Yo sé, además me consta que él ha estado yendo al Rocío, al Sur, con amigos. Es decir, no es que ha estado encerrado en casa. Me consta que ha estado fuera de casa y que ha hecho una vida, bueno, dentro de lo que es normal, totalmente normal. Entonces, ¿qué me indica eso? Pues me indica culpabilidad. No me indica inocencia y un accidente.
Pues la pena que siempre me pasa con esta mujer, con Patricia Alcaraz, nuestra psiquiatra forense, es que me quedo siempre sin tiempo. Obviamente es un tema que
sabremos más cosas.
Que volveremos. Más cosas, sí. Cuando sepas más cosas, te abriremos otra vez los micrófonos.
Venga,
de Herrera,
vale.
En Cope, ¿de acuerdo? Un beso.
Venga,
muy grande.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Un beso, Patricia.